Abril.
Hola.
Qué milagro.
¿Qué onda?
Qué lindo que estés acá, gracias por aceptar mi invitación, reina. Uy, te dije reina, y yo sabía que no te que tenía que decirlo. Bueno, ya está, es la última vez que te lo digo.
Bueno, 12 segundos, durante.
Sí, no, no, yo te juro que pensé que te lo iba a decir al final. ¿Cómo andás?
Bien, bien, por suerte.
Bueno, antes, para, antes de seguir conversando, quiero aclarar algo de primer minuto. Es que en esta conversación, charla, barra, entrevista, ninguno de los dos está a favor del video de Twitter de la gente que duerme y se abraza.
No, eso, o sea, es aberrante.
Eso, es, hay que, eso hay que aclararlo del primer minuto. ¿Está bien?
Sí, bueno. Sí, sí, obvio.
Bueno, coincido. Hermoso, hermoso. Escúchame, tengo muchísimas preguntas para hacerte. Voy a aprovechar esto, voy a aprovechar esto para hacerte preguntas que quizás no te haría cuando te voy a ver. Así que, bueno, sí. Igual hay tengo bastantes. Tengo más que nada igual de política, porque es para mí sos una eminencia.
Ok, escucha antes de empezar con las preguntas. ¿Me escucha bien?
Sí, se te escucha bien. Con mucho eco, pero pasa que tu pieza es gigante. Bueno, no, estás en tu pieza. No pasa nada, ya está. No hay vuelta atrás.
Muy mal, ¿se escucha?
No, se escucha bien, se escucha bien.
Ok.
Quédate tranquila.
Hablo despacito, así no.
Claro, no grites.
Ok.
Claro. Hermoso. Hermosísimo. Bueno, quiero andar bien con la primera.
Me da mucha risa esto. Estoy tentada.
Y yo también, igual. Quédate tranquila. No pasa nada. Pero, igual no pasa nada, somos nosotros dos. Creo que si lo ven 10 personas va a ser un milagro, así que quédate tranquila. No pasa nada. La primera pregunta que tengo para hacerte, señorita, es la siguiente. Sí. Vamos a hacer un juego de roles antes. Voy a actuar de Eduardito Feynman.
Ok.
¿Está bien?
Ok, ¿yo soy yo?
Sí, vos sos vos. No me sale la voz de Feynman, así que voy a usar mi voz habitual.
Ok, y ¿sabes que siempre sueño con este momento? Tipo, siempre digo, ¿qué le diría yo a Feynman si estuviese ahí?
Bueno, este va a ser un Feynman más calmado, ¿está bien?
Ok, sí.
Es un Feynman dubitativo, es básicamente el Feynman que tengo dentro, que bueno, que está de a poco, de vez en cuando tiene que salir, ¿está bien?
Sí.
Que es Abril, yo te pregunto, señalándote con el dedo, ¿cómo puedes ser fanático de un político?
¿Por qué no? Es la pregunta para mí. ¿Por qué
y,
no?
A
si,
ver, me largaste, si lo... yo pensé que ibas a empezar a explicar. Pero a ver, pues,
no.
Lo digo.
O sea, ¿por qué el fanatismo?
¿Por qué crees que se pregunta?
Yo creo que se pregunta porque el fanatismo lo ven como algo malo. Lo ven como un extremo, como algo que tal vez es irreversible, irrecuperable, pero para mí el fanatismo es algo hermoso, o sea, es admiración por una persona, ser leal a una persona, a un proyecto político. ¿Por qué no? Si un proyecto político me sigue mis convicciones, ¿por qué yo no voy a ser leal a ese proyecto? Como con un cantante. Si vos sos... Te gustan todas sus canciones, los oís a todos lados. ¿Por qué no con un político?
Hermoso. Y hablando de cantantes, ¿qué canción es tu favorita?
Mi canción favorita es de Residente.
Sí.
Que se llama Desencuentro.
¿Es tu canción favorita por la letra, por el ritmo? ¿Por qué lo es?
No. Porque por la letra y por las dos, por la letra y por el ritmo. Me gusta mucho, que es bastante melódica.
Y te lleva mucho. Te llega mucho, digo.
Me llega al corazón. Cosa que muy pocas cosas lo hacen. Así que la valoro mucho.
¿Lloras mucho?
Lloro mucho, pero lloro por cosas que no son, no están normalizadas,
claro.
Llorar.
Como, bueno, no te voy a preguntar si no querés contar,
sí,
pero
sí.
Pero, por ejemplo, digo, de todos esos llantos que tenés, ¿cuál es real? En el sentido de cuál, no sé cómo formularlo. Tipo, ¿cuál es el llanto más real, el verdadero? Porque viste que hay veces cuando uno llora todo el tiempo, viste, no sé, hasta sí. Llora por un videito de TikTok, ¿me entendés? Cuando, viste, están los soldados volviendo
sí,
a casa
sí,
y de fondo suena Anka, ¿me entendés?
Amo esos videos, los amo, sí.
Claro,
amo.
Por más que no. Sí, sí.
Mi llanto real creo que es el de la bronca. Tipo, lloro mucho por bronca. Ese es mi llanto real, real. No, lloro muy pocas veces de tristeza, de angustia, de esas cosas no lloro. Lloro de bronca. Es lo único que me hace llorar mucho.
¿Y qué sentís cuando ves gente, más que nada, que son que tienen mucha influencia pública y que pueden influenciar, hablando y bastardeando tanto? A la lucha de las mujeres, que es una lucha muy genuina y verdadera, digamos.
Y pena, me da un poco de pena porque siento que ellos no tienen nada en qué confiar, nada en qué apoyarse, nada en qué. Que lo único, me molesta mucho la gente que critica todo el tiempo, más allá si fuese no el tema de las mujeres. O sea, gente que se está quejando de todo el tiempo, como que no tenés otra cosa en tu vida para ocuparte que no sea de nosotras, que encima generalmente son hombres. Entonces es como que ni los logro entender, la verdad es que me da un poco de pena.
Hermoso, hermoso. Y con respecto a eso de... Bueno, yo no sé si ya plantás cara, pero a esto va la pregunta. Es que si vos, a esta altura del partido, porque ¿hace cuánto estás metida en política, por así decirlo?
No, ya hace varios años, 3-4 años.
Bueno.
Estoy bien, bien influenciada.
Bueno. ¿Vos seguís batallando contra todo o ya elegís tus peleas?
No, elijo mis peleas, claramente.
Claro,
elijo porque... mis peleas, más con lo que estudio.
Claro. Claro, o sea, ya, por ejemplo, si cuando subís una foto de Cristina a Instagram, si te contesta algún boludo la historia, no, ni se la contestás. Referido
no,
malo,
si lo
algo likeo. Malo.
Algo malo, no, claro. No, si lo likeo, me río, claro. Yo no.
Claro, está bien.
No, no, no.
¿Y cómo?
Y es lo que hay que hacer, porque si no te morís de un brote psicótico.
Y yo te pregunto de verdad, porque a mí lo que me pasa es que la pregunta viene porque mi viejo siempre me dice que no seas boludo, tenés que elegir tu batalla, no puedes pelear contra todo. Porque yo, por ejemplo, a veces me enojo con mi tía Betty. No, mi tía Betty tiene 80 años, no va a cambiar de opinión. O sea, va a seguir siendo una gorila conservadora, ¿viste? Y yo gasto mi energía, mi tiempo... ¿Viste? Y no sé cómo parar, porque digo, la concha de mi hermana, no puedes pensar así, ¿viste? Digo, ¿cómo haces para...?
Sí, entiendo.
Porque encima, a ver, lo peor de todo que para mí, digo, que es, no tiene un argumento detrás. Como decir, no, mira, Valentín, yo siempre fui de derecha, voy a morir siendo de derecha. Lo único que dice es, Cristina es una chorra, Alberto es un títere. No le dice ni Alberto, le dice Albertítere. Y Kicillof es un inútil, es lo único que sabe decir, ¿viste? Y sacando a la tía Betty, que es lo más grande que hay. Digo, ¿te habrán llegado miles de comentarios de ese estilo a vos? Cuando subís una foto,
sí.
Cuando hablás de política. ¿Cómo, digo, no te da bronca? No sé si bronca, pero digo, ¿no te da, loco? No sé, ¿no tenés otro argumento para debatirme?
Yo creo que al principio, cuando era más chica, sí, pero a medida que vas creciendo y que te vas curtiendo en esto de debatir, porque bueno, nada, soy una persona que debate mucho, más en Twitter, en las redes sociales, después te das cuenta que con las únicas personas que debatís y ya te importa realmente es con las personas que amás o que querés, porque decís, no puede ser alguien que yo quiero realmente piense así. Bueno, es otra persona que no sé, tal vez es un amigo, un chabón que conoces por ahí en un boliche y te empieza a debatir, la verdad es que, o sea, corto totalmente la conversación porque me importa muy poco su persona, entonces me importa muy poco lo que piensa, no me afecta.
O sea,
pero eso.
O sea que básicamente vos estás diciendo que no podrías estar con alguien que piensa distinto.
Y no
podés.
Realmente no.
Igual hay
no puedo, más fuerte que yo.
Hay muchos peronistas dando vueltas, igual no es algo para preocuparse, digamos, en lo que es amor se refiere. Escúchame.
No, más de la mitad del país.
Muy bien, así me gusta. La mitad más uno.
La mitad más uno.
Escúchame, esto lo vi la otra vez y me interesó, digo, se lo voy a preguntar. Porque está bueno, muy bueno, te pase esto, que es que marcas como tan importantes como Calvin Klein usen personas trans como modelos o personas de talla más grande. Y digo, si te lo pones a pensar a lo básico, está muy bien, ¿no?
Sí.
Y ahora, si digo, pensás un poco en profundidad, ¿se tiene que tomar como un logro o no se tendrían que festejar estas cosas?
Es una gran pregunta. La verdad que yo creo que se tendrían que festejar porque todo cambio, toda transformación para bien siempre es bienvenida. Me suena también como a, por ejemplo, cuando estaba esto de, estaba Maca Sánchez y muchas personas me decían que como que Tinelli y que Lamens como que usaban el fútbol femenino. Yo la verdad es que lo que menos me ponía a pensar en ese momento era si usaban el fútbol femenino, que están haciendo política, todo el mundo hace política todo el tiempo y seguro la foto de esa mujer trans afroamericana es político, es un acto político. Pero yo creo que está muy subestimado como el, bueno, te están usando para marketing o esto o lo otro, en realidad, o sea, nunca se ve el logro que hizo esa persona para llegar ahí y para que un montón de personas se sientan representadas, así que para mí está bien, está más que bien. Súper bien.
Y vos, a la hora de analizar todo, ¿vos inconscientemente analizás todo profundamente o como que te cuesta un poco eso? ¿Se entiende?
No, yo analizo todo. Sí, analizo todo profundamente. Todo, absolutamente todo. Me pongo a pensar todo. Sí, esa es la pregunta.
Claro, claro, porque...
¿En general o en eso?
Claro, yo te digo en general, digo. Porque hay gente, por ejemplo, ¿no? Yo todavía no, sí. Yo todavía lo hago como un ejercicio de práctica, como que no analizo todo profundamente, ¿viste? Hay muchas veces que me quedo nada más con lo primero y es algo que no me sale natural a eso, güey, ¿viste? Porque hay gente que le sale natural analizar todo profundamente, que, digo, habla muy bien de ellos y a la vez como que no te impide disfrutar mucho tampoco, ¿entendés?
Y sí, yo creo que soy de las personas que piensan absolutamente todo y analizan absolutamente todo, pero no lo tomo algo como algo bueno, sino como que realmente a veces es frustrante porque empiezas a pensar por demás.
Claro, claro,
y,
claro.
Y nunca llegas a un goce, a un disfrute. O sea, nunca en mi vida me va a pasar, bueno, ya fue, tipo, no pienso más. O bueno, hasta acá llegué, no, es como que es más fuerte que yo. Y no está bueno.
Y bueno, por ejemplo, mira, pensar de más... Siempre trae, sí. Hay veces que por demás trae muchas cosas malas, como la depresión, sí. La ansiedad, los problemas mentales, o hasta ganas de matarte. Y,
sí.
Y justo digo, enlazo esto con que quiero saber qué opinás vos. Yo creo que igual vamos a tener una opinión parecida, no vamos a disentir ni nada, que es que todos estos problemas que nombré antes tendrían que ser normalizados. Visibilizados primero, porque yo creo que no están visibilizados. Y después normalizados, pero no romantizados. No sé qué opinás vos.
Yo opino, como una persona que tiene ansiedad, tengo ansiedad, obviamente que no tengo ansiedad grave, obviamente tengo ansiedad leve, pero estuve muy mal un tiempo. Yo creo que nadie te puede comprender, son problemas que nadie los comprende porque hasta que no los pasás no los entendés. Y obviamente que hay una en materia de salud mental en el mundo, bueno, no sé si en el mundo, pero acá en Argentina es, o sea, hay leyes muy buenas como es la ley de salud mental, valga la redundancia, no son políticas públicas que se aplican como en la mayoría de las leyes argentinas, ninguna se ejecuta y hay mucha desinformación. Yo creo que se súper romantiza la depresión, la ansiedad, está todo el tiempo romantizado, pero como todo en la sociedad está todo romantizado, no solo eso. Y creo que hay mucha desinformación, hay falta también de atención y mucho individualismo. O sea, la sociedad ya de por sí es individualista y que solo se fijan en lo que le pasa a uno, no se fijan en lo que le va a pasar al otro, más que, no sé, tal vez porque es tu amigo y te importa, pero después... qué sé yo, al vecino dudo que te importe. Creo que es eso también.
Y con todo esto de estar triste y demás, yo digo, tengo este dilema siempre de que, bueno, vos y yo, por suerte, somos unos privilegiados, nos damos dos duchas de agua caliente por día. Si queremos comer 20 comidas, comemos 20 comidas. Nos vestimos de 10, sí. Primera marca y demás. Y yo digo, ¿me puedo permitir yo estar triste? Digo, teniendo todo eso... No sé si vos afrontás eso o si te pasa.
Sí.
Y que eso, digo, genera mucha angustia porque cuando realmente te pones triste con todo lo que estás cargando detrás.
Sí, entiendo la pregunta. Yo creo que es, primero, es como que tenés que tener... Cada uno es, o sea, tiene el derecho de ponerse triste por lo que se le cante, ponerse triste. Pero lo que sí creo que hay que reconocer, o cada uno tiene que reconocer dentro de su conciencia de clase, los privilegios y los derechos que cada uno tiene. Yo me puedo poner triste porque no tengo, no sé, el iPhone X. O sea, me parecería penoso pensar que estoy triste por eso, tal, cuando hay gente que no tiene ni para comer.
Tal cual.
Creo que tenemos que tener conciencia de qué privilegios tiene cada uno y no ponerse triste por pelotudeces. Bueno, sí, eso sí, claramente. Igual no lo juzgo.
¿No?
No lo juzgo porque estamos en una sociedad que te alienta a consumir todo el tiempo. O sea, te pone triste porque no tenés lo que no podés. Así que dudo, somos más víctimas que victimarios.
No, aparte digo, a este sistema te hace no conformarte con nada. Porque una vez que yo digo, bueno, te digo mismo, me pasa a mí. O sea, tengo algo, bueno, quiero otro. Porque el sistema te va pidiendo otras cosas, ¿viste? Quiero la computadora, bueno, obvio, ahora quiero el auto. Bueno, y la chica con el auto. Y nunca.
Sí, obvio, a todos nos pasa.
Nunca.
A todos.
Y escuchamos.
Es una mierda, pero bueno.
Y hablando de un poquito de política y demás, ¿hace cuánto?
Paréntesis. Uy. ¿Se puede decir malas palabras por acá?
Sí, amiguita. No pasa nada.
Bueno, qué sé yo. Ok, listo. No, ando bien, qué sé yo, tal vez te sencillo.
¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Me olvidé preguntarte, te iba a decir. Es una pregunta acá al principio. Sí. Que digo, vos, para contestar preguntas, ¿qué doctrina tenés? ¿Una doctrina kicillofista de Kicillof o de Larreta?
De Kicillof, claramente.
¿Te gusta hablar?
Me gusta mucho hablar.
Está bien.
Muchísimo. Está muy bien. Voy por las ramas.
¿Hace cuánto que empezaste a hacer acción social, si es que está bien dicho, en los barrios emergentes?
Una acción social.
Escúchame, pará, antes que nada.
Sí.
Para aclarármelo a mí, así yo aprendo. ¿Está bien decirle barrios emergentes o se lo decimos tal cual es, que son villas?
Yo le diría, la verdad es que es un tema bastante complejo, pero no está mal decirle villas, a ver, es algo que está totalmente estigmatizado, sí, pero qué sé yo, es como que de la nada yo venga y te diga, mirá, está mal decir todos, no digas más todos. Y bueno, hay que aprender a cambiarlo, hay que aprenderlo, pero si se te escapa, bueno, lo decís, ya está.
Bueno, pero no, en general decimos, se dice barrios.
Yo digo barrios. Bueno. Punto, es al barrio. Bueno. ¿Qué barrio? No, cada barrio tiene su nombre, por ejemplo. La Villa 31, por ejemplo, es Padre Mujica. La 1114 tiene otro nombre que ahora no me acuerdo porque es nuevo. O sea, cada barrio tiene su nombre, que bueno, no lo conocemos claramente porque decimos villa. Pero está bueno saberlo.
Bueno, ¿hace cuánto estás ahí en los barrios?
Empecé más o menos en, creo que fue la secundaria, que empecé a ir. Bueno, yo jugaba al hockey, para los que no saben, igual sí van a saber, supongo. Jugaba al hockey en San Lorenzo, que es ahí nomás de, bueno, es ahí al lado de la Villa 1114. Y desde muy chiquita estuve conectada con el barrio, o sea, pasaba caminando con mi papá, que esto, que lo otro. Pero en secundaria fui una vez a dar clases de hockey a pleno pasillo. O sea, cuando yo te digo pleno pasillo, es pleno pasillo literalmente.
Sí, te creo.
Y bueno, desde ahí es, qué sé yo, es otra cosa.
Y
no, así es un poco raro.
Y ponele, vos que estuviste de cerca,
sí.
¿Qué te pasa cuando escuchás esos? Más que nada ahora estaba muy de moda los influencers, que parece que se volvieron bobos, porque no saben qué hacer, y empiezan con los discursos meritocráticos y demás.
Y es, la verdad es que lo que siempre digo, no hay que juzgar, o sea, yo entiendo, yo también digo, qué pelotudo este chabón, mirá la pelotudez que dice, pero eso es un discurso político que está instalado y que no sale de su cabeza, sale de otro lado. Sale de los medios de comunicación, de un montón de lados. Es un discurso que se instalaba en la meritocracia. Y la verdad es que a veces les recomiendo que a toda esa gente que habla de la meritocracia, yo creo que no se puede cambiar, o sea, es muy difícil cambiarle el pensamiento a alguien ya cuando llega a ese extremo de estupidez compleja. Pero qué sé yo, que con todo, con amor, se puede cambiar. Puedes cambiarle el pensamiento a alguien. Si tienes mucho amor, puedes.
Y pero, por ejemplo, digo, no podés creer, no podés. No. Porque pasa que, obviamente, no podés censurar porque estamos en democracia, pero digo. Sí. ¿No crees que eso está mal pensarlo? Pero en el sentido de que directa. A ver, va a ser un. Me voy a ir por las ramas por lo que voy a decir, pero digo. Está comprobado. A lo que voy, está comprobado que está mal decir eso. No sé, como es como pensar. Algo a favor del nazismo, ¿me entendés a lo que voy?
Sí, sí, entiendo.
¿Entendés? Pues, no te digo que, porque viste.
Creo que en este...
Claro, sí.
No, creo que en este país está como. Está muy abierto ese tema con todo esto de la libertad de expresión y bueno, hasta cuándo deja de ser libertad y hasta cuándo se convierte en no sé, nazismo básicamente. Pero decir, o sea, pensar que esto de la meritocracia no creo que sea algo nazista, sino que es algo de una estupidez compleja, terrible, que nunca en tu vida te metiste a ningún barrio y nunca miraste nada de cerca. O que si lo hiciste, nada, no sé, recibís sobres de dinero en tu casa, porque si no, no se entiende.
Claro, tal cual. Sí, la verdad que...
Hay límites y límites.
Y con respecto un poquito a la política, ahora, Dios, me interesa saber qué opinás de esto, porque vos, para mí, sos una mina de política y que en un futuro para mí vas a ocupar un bruto cargo, que es que...
Gracias.
¿Qué te pasa cuando ves que en la política se está metiendo gente como Amalia Granata, Cintia Fernández, o ahora Kanye West, que se postula como presidente de Estados Unidos? O sea, a lo que voy es gente que no es de la política. Que no...
Gente que no es del palo.
¿Entendés?
Bueno, Trump era el conductor de un reality show, boludo, tipo. Y mirá,
claro,
es
digo,
más o menos el líder del mundo.
Y digo, ¿qué? Por eso, tío, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué es un problema de educación de la sociedad? O digo, ¿cómo puede parar de pasar eso? ¿Me entendés?
Yo creo que hay un discurso político instalado de que la política es mala y que como la política es mala y no soluciona las cosas, las atrasa, que es un político, es un discurso político más liberal, hay como esta forma de buscar referentes políticos en gente que no sea de la política para que nos vengan a salvar y para que no sean corruptos y para que esto que lo otro. Y es algo que lo instalan los medios de comunicación y es algo que también nosotros tenemos que aprender, que es el consumo irónico. A ver, Amalia Granata llegó a donde llegó y este Iñaki, que ahora se va a postular como presidente, ojalá, no me mato.
¿Iñaki?
Como...
¿Legislador?
Iñaki, que se va a postular como legislador, diputado, no sé qué. Es el consumo irónico de las redes sociales que están totalmente... todo el tiempo mostrando, y aunque nosotros estemos en contra de eso, están mostrándole a otra gente que no está en contra, y bueno, y eso se va reposteando y esto y lo otro, y así llegan a donde llegan. Creo que tenemos que aprender de eso, igual es muy difícil frenar eso, muy difícil. Pero creo que es más que nada un discurso político liberal que se ha instalado que la política es mala, y bueno, se buscan referentes en otro lado, como Marcelo Tinelli, ponele. Creo que es eso. Todos es los medios de comunicación, básicamente, que son una mierda.
Y pero vos pensás que hay un, me parece a mí, digo, hay un bruto abuso de la libertad de expresión. ¿No crees eso?
No sé si es un abuso, no quiero decir abuso, quiero decir que no hay límites. Porque cuando... O sea, no hay, en realidad no sé si no hay límites, no hay respeto, porque la libertad de expresión termina cuando vos le estás faltando el respeto a la otra persona. O sea, si decís, no fueron 30.000, y mirá, me parece que le está faltando el respeto a 30.000 familias.
Claro, ¿ves? A eso voy.
Porque ahí deja de ser libertad de expresión. Deja de serlo. O sea, libertad de expresión es una cosa, y después autoritarismo, o decir cualquier barbaridad, no sé, el nombre que le quieras decir, es otra cosa. Deja de ser libertad de expresión.
Porque, ¿viste?
Sí, no sé si hay que ponerle un límite.
Porque yo voy a eso, ¿viste? Digo, ¿cómo puedes decir en televisión abierta, o de cable, o donde fuere, que no fueron 30.000? ¿Me entendés? Digo, eso no se puede permitir. Porque eso está condenado, sí, y no está aprobado. ¿Me entendés? Y entonces, sí. Entonces digo, ¿cómo puede salir a decir gente como Eduardito, como Babi, como la señora Mirta Legrand? Digo, ¿cómo pueden decir con tanta impunidad, siendo grandes comunicadores sociales, decir eso, ¿me entendés? Eso no puede, para mí, sí. No puede pasar.
Es una sociedad, para mí, que Argentina, después de la dictadura militar, la última, se convirtió en una sociedad muy tibia, muy tibia. Que, a ver, no sé, con Macri hasta último momento, no sé, no salía nadie a la calle, un cacerolazo se escuchó. O nunca en mi vida escuché un cacerolazo en contra de Macri, no sé, vos. Creo que es una sociedad bastante tibia en ese sentido, entonces permite, pero siempre cuestiona. Creo que está muy arraigada todo con los medios de comunicación. Está muy arraigada este tema de que los medios de comunicación te imponen un discurso. Entonces, obviamente que vos no vas a cacerolear contra Macri, porque no te muestran la realidad o no te pega. Pero sí vas a cacerolear en contra del político, que bueno, tal vez de última está haciendo cosas, que esto, que lo otro, pero te llenan la cabeza de que es corrupto. Entonces, qué sé yo, si ya cada uno dice cualquier barbaridad, o sea, ya no importa, creo que es una sociedad muy tibia, muy tibia. O sea, tenemos que haber salido a romper todo y no rompimos nada.
Sí, sí. No, es terrible. Bueno, escúchame, antes de terminar un poquito con el tema de la política, que ya diste bastante cátedra. que es una pregunta que aviso al gran público que seguramente nos escuche, que yo ya se la hice ayer a Abril, pero bueno, le voy a dar la oportunidad porque no me la contestó.
Me lo olvidé.
¿No sabes? ¿Cuál era? ¿No sabes cuál es?
Me la dijiste y me lo olvidé, boludo.
Es el de la... Yo te preguntaba sobre la opinión, sobre cuánto crees vos que vale tu opinión, cuánto la cuidás. Para ejemplificar, ¿no? Te voy a poner a vos como ejemplo.
Sí.
Porque, digo, vos tenés un amigo, ¿no? El Zebra. Sí. El Zebra saca un tema...
Sí.
Zebra. Es como lo quiero. El Zebra es un tema... Sí, yo también. El tema es un Zebra... El Zebra es un tema de trap. ¿Viste?
Sí.
Y eso, el tema, vos sabés que es una verga total. Digo. Y el Zebra te dice, bueno, dale, subí la historia, decí que está bueno, qué sé yo. Digo, vos lo subís, ¿no?
Sí.
Y yo me pongo como ejemplo. Yo ahora estoy poniendo... Supongamos que estoy preparando material para mi próximo libro y yo te lo quiero mostrar a vos, porque de verdad, igual de hecho, antes de sacar algo, te lo muestro a vos, para saber qué opinás. Si vos subís ese tema... Que vos misma sabes que es una verga y que en realidad es una verga, o sea, no le puede gustar a nadie. Digo, yo no te lo quiero pasar, porque con tal de decirme sí, lo vas a hacer. ¿Se entiende?
Sí, entiendo.
Entonces, ¿qué opinas?
No sé. Bueno, mi respuesta a esto son dos. La primera es que con vos soy sincera. O sea, te quiero decir la verdad, con vos soy totalmente sincera. O sea, las cosas que te dije las pienso en serio. Y segundo, creo que mentir, porque estoy en el lado de la mentira, o sea, vos estás mintiendo.
Esa era otra.
Porque si estás subiendo.
Esa era otra pregunta.
Si estás subiendo algo que no te gusta y estás poniendo, miren esta bomba que explota, miren este tema, y es mentir. Bueno, yo creo que la mentira a veces hace bien. O sea, ¿por qué decirle, che, mira? No me, esto es súper personal igual, ¿eh? No me gusta tu tema, no lo voy a subir. Cuando lo puedes subir, no le haces daño a nadie, no perjudicas a nadie, le haces que lo haces feliz al pibe. Y tal vez a alguien que no sea vos, ni yo, ni nadie le gusta. Y bueno, y a esa persona le gusta. Y yo qué pierdo con subir ese tema a mi historia. Y después de ahí, a decirle al pibe, che, el tema estuvo buenísimo, no sabés, que esto que otro. Y bueno, eso no lo voy a hacer. Tal vez sí lo subo y que digo, ah, te quedó lindo.
Aplausitos.
Nada más, tipo.
Aplausitos.
Claro.
Bueno, me encantaría ser tan buena.
Igual como vos, soy sincera.
Me encantaría ser tan buena como vos. O sea, yo es algo que no lo haría. Sí le diría por privado, porque yo soy un boludo grandote que cuida mucho su imagen. No sé quién me pienso que soy, pero pero la cuido, pero bueno. Ya que la nombraste, ¿cómo te llevas con la mentira? Pues pará. Obviamente, no lo digo por vos, pero digo, vamos a aclararlo en un momento. Primero, todo el mundo miente. Ya basta de ese discurso de.
Obvio.
Basta de ese discurso de no, yo siempre digo la verdad y se lava las manos. Una mentira total. O sea, están mintiendo cuando dicen eso.
Sí,
digo, ¿qué tan mentirosa sos? Esa sería la pregunta. ¿Qué tan mentirosa sos?
Ok, voy a ser totalmente sincera. Soy muy mentirosa, pero soy muy mentirosa con cuestiones que no dañen a nadie. O sea, yo soy dos cosas, muy frontal y muy mentirosa. Si la mentira no daña a nadie y es una mentira que no perjudica a nadie y que haciendo, diciéndole al otro la mentira, lo haces feliz o no lo pones triste, y te miento, la verdad es que te miento y miento bastante. Pero si es una mentira que, bueno, abarca algo mucho más grave, mucho más complejo, obviamente no te voy a mentir, pero yo creo que la mentira es buena. No sé por qué se la ve como algo malo cuando en realidad te salva, primero que te salva de un montón de situaciones y segundo que hace feliz a muchas personas. O sea, la mentira hace feliz a muchas personas. Obviamente, ¿qué tipo de mentira? O sea, no le vas a mentir a alguien con algo muy grave, ¿no? Claramente.
No, yo creo
que... Pero bueno, a veces...
Yo creo que la sociedad vive mejor con la mentira. Porque está el clásico, totalmente, está el clásico chiste que están casi todos los videos de stand-up que puedes ver, que es, vos no podés pasar y te preguntan, ¿y cómo andás? Y no le puedes decir para la mierda o alguna cosa de esa. Decís bien y pasás.
Y, ¿no? Sí, obvio.
Escuchame, ¿te gusta Tambiónica?
¿Sabés qué? Me gusta, o sea, no sé si me gusta, pero sus temas los tengo muy pegados. No sé si es que me gusta.
¿Sabés qué? Porque ahora no sé si lo conoces, pero hay un artista que se llama Bambi, que es el hermano de Chano, que es, digamos, el alma de Tambiónica, que se largó.
¿Me estás jodiendo?
Claro, que es un gordito. No sabes lo que es. Sacó un tema con Natalie Pérez ahora.
No lo conozco.
Y me enganché de vuelta con Tambiónica. ¡Qué temones! Estoy todo el día ahora con vos, es 4 de noviembre, cada media hora.
Yo creo que está muy banalizado también, Ica, pero no es tan malo. O sea,
no, pasa que...
realmente hay gente peor, boludo.
Pasa que no es,
a lo de Tambiónica.
No es cool. No es cool decir me gusta Tambiónica, ¿viste?
No es cool.
No es cool.
Sí, total.
No está, es medio merza.
No es cool como decir me gusta Resident, ¿entendés? Tipo, no es cool.
Es medio merza Tambiónica.
Sí, total.
¿Se entiende?
Pero no es malo, o sea, no me parece malo, ¿entendés? Tipo,
no.
O sea, antes de escuchar...
Para mí, ojo, el chabón para escribir, no sé quién escribe en Tambiónica, pero digo, el que escribe en Tambiónica siempre tiene unas palabras que son como la muletilla, mágica, electrizante, sí, hechizada, mirás que no miran, una cosa así, siempre es la misma onda, pero suena muy bien. Bueno, no importa, esto...
A mí no me disgusta. ¿Esto? No, posta. Pero es algo para replantearse, porque todos seguimos como el estereotipo de no me gusta Tambiónica, es una mierda. Pero no es una mierda.
Claro, yo sabes con qué lo asocio mucho. Yo en el 2012, esto es algo que voy a contar, que para mí en su momento era una vergüenza. Ahora lo veo y digo, qué bien que estaba. Que me gustaba mucho, era fanático de One Direction y de Justin Bieber. Al punto tal... Que iba a las juntadas que se organizaban en el obelisco por los fandom y tenía un par de pulseritas, todo, pero a escondidas. O sea, cuando me...
Igual vos, pará.
Uy.
Vamos a decir la verdad. Vos en la secundaria, o sea, cuando yo te conocí en primer año, eras re direccional.
¿Te acordás? Bueno, pero ahí ves. Uy, direcciones. No, pero ahí ya estaba tipo normalizado, ¿viste? Yo te digo, en primaria, claro. En primaria, en el Bernasconi, un tipo de Pompeya, ¿viste? No le puede gustar One Direction, ¿me entendés? Claro.
Y bueno, también viene igual con la masculinidad frágil.
Claro.
Y negro,
bueno. Nada, después, bueno, ya está, me liberé. Y hablando un poquito de, sí, hablando un poquito de eso, yo creo que algo me habrás contado, pero la verdad que no acuerdo, o quizás sí me acuerdo y quiero que lo digas, que es que si vos alguna vez dudaste de tu sexualidad.
Dudo todos los días de mi vida, de mi sexualidad. Creo que no es, creo que no la tengo, la tengo definida, obviamente. A ver, nunca estuve en una pareja con una chica ni con una persona disidente, pero obviamente me gustan o me atraen generalmente los hombres, pero también me atraen las mujeres y creo que todavía que no se me dio la oportunidad o que yo no me di la oportunidad de estar con una mujer. Pero me la replanteo todo el tiempo, todo, absolutamente todo el tiempo mi sexualidad. Y es más, creo que la sociedad busca todo el tiempo etiquetas y etiquetarte o encasillarte en algo. Como, bueno, sos homosexual, sos heterosexual, sos bisexual. Y tal vez no soy ninguna, o sea,
eso,
tal vez...
Y eso está mal,
no sé,
está mal,
me gusta.
Y es horroroso.
Y para mí es algo horroroso, pero bueno, que también sirve para visibilizar O sea, que encasillar sirve para visibilizar. Cuando vos etiquetás algo, le estás dando visibilidad. Y bueno, en alguna u otra forma sirve. Pero no sé, creo, o sea, si me tengo que definir de una sexualidad, de una orientación sexual, creo que no me defino en ninguna, pero bueno, si me tengo que encasillar en una, no sé, sería bisexual, heterosexual, no sé cuál sería realmente. Me gusta la persona por su corazón, no por su...
Bueno, entonces pará.
Por sus genitales.
Bueno, pará. Yo tengo la definición para eso. Lo aprendí hoy con Malena. Pansexual se llama. Pansexual.
Sí, sí, también, o sea, sí, sé que existe esa orientación sexual que es, o sea, no te gusta la persona por sus genitales ni por su orientación sexual, sino por lo que es, o sea, te atraen todo tipo de personas, pero creo que también es encasillarlo, o sea, es como darle visibilidad
a
algo.
Es lo
que...
mismo. Digamos, es lo mismo. Es la misma verga. Está bien. Y con respecto a los vínculos, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas? Pues yo sé que digo, en ese sentido, si no me equivoco, digo, tenés como una especie de contradicción de que pensás una cosa, pero a la vez haces otra.
Sí.
¿No? Y bueno, ¿me querés contar un poquito? Aunque yo ya lo sé.
No entendí. Ah, pará, con respecto a los vínculos amorosos.
Claro, decís vos. Con las relaciones monogámicas, relaciones abiertas y demás. Que vos siempre me decís que te gustaría hacer o tener unas relaciones abiertas, pero a la vez quizás no lo puedes hacer. ¿Entendés? O que no lo haces.
Sí, creo que le pasa. Sí, creo que le pasa a la mayoría de las personas. O sea, mi tipo ideal de pareja sería una relación abierta o poligámica, como la quieran llamar. Pero bueno, tipo, es del dicho al hecho, es como todo un trecho que no sé si me sale. Primero, que nunca lo experimenté. Segundo, que si lo experimenté, la otra persona no lo sabía. Y tercero, que no sé, es muy difícil. Es muy difícil más en esta sociedad que son todos re violentos, están todos re locos. Imagínate, no, me muero.
¿Y qué?
Pero sí, no sé. Sí, no sé. Nunca probé, pero me gustaría.
¿Y qué? ¿Y vos crees que, porque digo, yo, en mi opinión personal, lo creo así, vos crees que tener una relación abierta es como un paso más como sociedad? Como digo, dejar atrás las relaciones monogámicas y dar un paso adelante con las relaciones abiertas.
No, yo creo que está todo esto instalado de que sos mejor si tenés una relación abierta, o sos más inteligente, o sos más esto. Creo que es como ponerse por encima de un nivel superior de otra persona que tal vez no quiere tener una relación abierta, y no, ¿por qué tiene que ser inferior a vos? O sea, creo que el mundo o la sociedad va hacia vínculos amorosos abiertos, sí, va hacia ese destino. Pero de ahí a juzgar o creerte superior porque tenés una relación abierta y el otro elige tener una relación no abierta, me parece que es un montón, y está súper visto que las, no sé, como que las personas, por ejemplo, yo soy vegetariana, y los vegetarianos que se creen superiores por, o sea, hay muchas personas que se creen superiores por, no sé, ser vegetariano, está bien, te entiendo que sí, obviamente, te alimentás mejor, tenés más información. Pero hay un montón de gente que no tiene esa información. Como hay un montón de gente que no tiene información o vivió un montón de vínculos amorosos horribles y tóxicos y por eso elige tener una relación cerrada. Como nunca ver lo que le pasa al otro y ponerte en vos por encima del otro. Perdón, me estoy extendiendo mucho.
No, difícil. Sí, pero está bien, es lo que tenés que hacer. Escúchame.
Ok.
Y... ¿Qué opinas con respecto a la fidelidad? Ah, pará.
Escuchame. Uy, qué pregunta, Valentín.
Pará, escuchame, antes de que responda esa pregunta, nos vamos a ir a una pausa. No, mentira, escuchame. Okay. Nah, escuchame. Sí, que digo, ¿vos te sentís superior a alguien?
Qué malo que sos. Sos malo.
No, en serio.
Sos bastante malo.
No, porque escúchame. Es algo que yo lo pienso y está mal que yo lo piense. Pero por eso es una charla que queda entre vos, yo y Spotify. Que es... Que digo que yo a veces... O sea, es feo y es cancelable lo que voy a decir, ¿no? Pero digo, hay veces que yo me siento como un pasito adelante, ¿viste? Que yo ayer lo hablaba con Pato y Pato se reía, dice, pensando que es pibe boludo. Pero digo, yo me siento como un escaloncito arriba por ciertas acciones o cosas que hago. que digo que otros, digo, no tienen la capacidad para hacerlo, ¿entendés? Y yo...
Sí, entiendo lo que vas a decir.
¿Entendés? Yo siento, por ejemplo, que hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy, para ejemplificar, hoy vos, Malena, y alguna que otra más, están un paso arriba, intelectualmente hablando mío, por ejemplo. Saben muchísimo más que sí. Yo, ¿me entendés? Muchísimo. Y ustedes me pueden hacer... no estás viendo lo que hago, pero digo, me pueden soplar y destruir en un instante, ¿me entendés? Si a debatir sí. Nos ponemos y demás. Entonces, digo... ¿vos creés que estás que sos superior a alguien?
Yo creo que lo superior se mide por cuán tan inteligente sos o por cuál tan bien te comunicas con la gente, y creo que lo superior no, porque a ver, podés ser la persona más inteligente, mirá Milei, tienen todo sabido, se estudió no sé cuántas carreras y para mí es el ser más nefasto de la tierra y ves un pelotudo y no me parece un ser superior a nadie. Y lo mismo deben pensar de mí, o sea, vos tal vez pensás esto porque, no sé, me gusta la política y hablo de política y sé hablarlo bien, pero no creo que sea algo que... Creo que cada uno tiene su ser superior. O sea, para mí, no sé, Ofelia Fernández es el ser superior de la Tierra.
Sí, para mí es la...
Y Milei es un pelotudo.
Para mí, Ofelia Fernández es la joven por excelencia, o sea, todos tendríamos que arrodillarnos ante ella.
Total, bueno, pero para otra persona... Tal vez Iñaki es el ser superior, ¿entendés? Y Ofelia no. Creo que cada uno tiene su dios, por así decir, o cada uno tiene su ejemplo a seguir, pero nadie es superior a nadie, al fin. O sea, me pongo re tonta con esto, pero no creo que nadie sea superior más que Cristina Kirchner. Esa es, ya sí es
superior a todo. Y Alberto también me gusta mucho, ¿no? A mí.
Sí, nada. O sea, lo banco, obvio, lo banco, pero no me hace muy para Cristina con Alberto.
No, bueno, verdad. ¿Y habita con ella? Esto
Cristina.
Y esto cuando yo se lo digo a Betty, Betty se vuelve loca. Porque Betty, o sea, Betty y toda mi familia es peronista, pero ahora, no sé, con cosa milagro, vota a Macri. Pero, tipo, le nombrás a Evita a Betty y se pone a llorar, literal, ¿viste? Y se vuelve loca cuando vuelve loca cuando le digo que Cristina es como Evita. ¿Vos qué opinás sobre eso?
Yo opino que... Yo a Evita no la conocí, obviamente la estudié, obvio todo, pero creo que Evita no la conocí, no la viví como la vivió, no sé, mi abuela, ¿entendés? Que la ama también. Sí. Entonces, yo creo que para mí, si tengo que elegir a alguien, me quedo con Cristina porque la viví, la conozco, la, no sé, la siento. A Evita obviamente la siento también, pero desde un lado que la estudié, no sé qué se vivió con Evita. Entonces creo que me quedo con Cristina. Como lo mismo con el peronismo y el kirchnerismo. O sea, obviamente que dentro del kirchnerismo tal vez... Perdón, dentro del peronismo, bueno, está el kirchnerismo o son referentes de cada uno, pero a mí si me dicen si sos peronista o kirchnerista y qué sé yo, yo para mí soy kirchnerista, no soy peronista, porque no vivo dentro de la doctrina peronista. Hay un montón de cosas que se van complejizando con el tiempo y que se van transformando, y que dentro de la doctrina peronista se fueron transformando hacia que la sociedad lo pide a una doctrina kirchnerista, por así decirlo.
Bueno, Dolina, que para mí es otro ser superior más,
sí, total.
Cuenta que el peronismo, él piensa que, dice, el peronismo, el que mejor lo supo interpretar durante todos estos años fue el kirchnerismo. Y yo creo como que yo creo que dentro de todo es como una mejora. Porque, a ver, dentro de la época también Perón tenía sus cosas, como perseguir homosexuales y demás. El kirchnerismo hizo todo lo contrario, digamos. La ley de matrimonio.
Que con el tiempo las relaciones sociales se van complejizando, las problemáticas se van complejizando. Hay algo que se llama cuestión social. La cuestión social son los problemas que la sociedad capitalista va develando, y todas esas problemáticas se van complejizando porque las relaciones sociales se van complejizando, las instituciones se van complejizando, los seres humanos no, somos más complejos. Ahora tenemos, no sé, tal vez con Perón había dos orientaciones sexuales, homosexual o heterosexual, ahora tenemos muchísimas más orientaciones sexuales. Entonces, todas esas complejidades que se van transformando de acuerdo al tiempo de las sociedades requieren otras políticas públicas, requieren otro proyecto político, que bueno, tal vez sus bases son el peronismo, pero el kirchnerismo es el que, no sé si el que mejor supo interpretar, sino el que fue progresando con el tiempo y entendió que no es lo mismo.
Y Abril, escúchame, ¿qué crees que te define a vos? lo que haces, lo que hablas, lo que escribís.
Lo que hablo.
¿Lo que hablas?
Eso me define, sí.
No lo que haces, lo que hablas.
Ah, bueno, haces. Y no, sí, lo que hago, claramente.
Ah, bueno.
Lo que hago me define lo que soy.
No, bueno, porque digo, por ejemplo, a mí no. A mí...
No, usted define lo que escribís.
Claro, ojalá yo pueda actuar lo que escribo. O sea, no puedo. Pero bueno, nada más quería decir...
No,
nada más,
a mí me define nada, lo que hago.
Nada más quería... Hice esta pregunta nada más para sacar al lustre que soy escritor. Pero bueno, no importa. Era...
qué tarado.
Escuchame. No me evites esta pregunta que te la hice y no me contestaste porque te interrumpí. Que es la de qué opinás sobre la fidelidad.
Ah... Esa es una pregunta. Sos malo. Para mí sos un entrevistador muy malo, o sea, porque sabés lo que voy a responder.
No, no sé.
Para mí la fidelidad... a ver... No sé cómo expresar. Pero para mí la fidelidad es como una mentira también. Como... Para mí es imposible, no sé si biológicamente, socialmente, ya no sé, pero es imposible ser fiel a alguien. Sí serle leal. O sea, vos podés... tener una estar con otra persona, pero serle leal a la persona con la que estás y decirle, mira, che, te cagué con tal persona, perdoname.
Abril.
No sé, eso es ser leal.
Abril, ¿te puedo detener ahí? ¿Vos crees que la fidelidad pasa por, a lo que estamos hablando igualmente de relaciones monogámicas tradicionales, sí, que está vinculado con la sexualidad, con el sexo, perdón? Porque...
Yo creo que no.
Ah, bueno. Pero...
Porque yo fui infiel y no fue por el sexo, fue por otra cosa.
Claro, por eso, a eso apunto. Porque hay gente que confunde la fidelidad con lo sexual, con que se cogió a otra, me fue infiel. Y para mí pasa por otro lado la fidelidad. Pasa por el.
Es que
por
claro,
el,
por el... Para mí pasa por la lealtad a la persona. Claro. Por el amor a la persona pasa, ¿no? Por la sexualidad con la persona.
Exactamente. Exactamente. Así que fuiste infiel.
Sí, fui infiel.
¿Te arrepentís?
Fui desleal.
¿Te arrepentís?
No.
¿Te arrepentís de ser desleal?
Desleal. No, no me arrepiento. No me arrepiento porque.
Desleal, dije, ¿no?
Porque así vas aprendiendo también. Vas aprendiendo de tus relaciones. Obviamente que está mal, sí, está mal. No está bueno porque a mí no me gustaría que me lo hagan. Me lo hicieron igual. Pero bueno, qué sé yo. Si no sos malo, o sea, si no sos malo. Yo obviamente fui infiel y le corté a la persona en ese momento y se lo conté, o sea. Así funcionan. O sea, si te gusta el durazno, bancate la pelusa.
Está bien. Está muy bien lo que decís. Excelente. Escúchame. Uh-huh. Tengo las últimas dos preguntas.
Sí.
Escúchame. Hay una que se me ocurrió, por el hecho lamentable que te está pasando a vos y a tu amiga, el cual no hace falta nombrar, sí. Pero digo, ¿te molesta que sean virales cosas que no aportan nada y esto que sí realmente es necesario no se haga viral?
Mira, en este contexto no te puedo decir porque realmente lo de mi amiga se hizo súper viral, pero por otros motivos. La verdad es que no sé si me molesta. Yo creo que cada uno, cada publicación en una red social puede viralizarse hasta donde puede y si no se consume. Yo creo que las personas también, igual en las redes sociales, como que tratan de un poco desconectarse de todo lo malo a veces que le pasa al mundo, aunque a veces es contraproducente porque hay una sobreinformación en las redes sociales que es terrible. Pero bueno, y qué sé yo, y es un consumo más para divertirse y tal vez no tienen ganas de ver que hay una mujer que se está muriendo y que necesita no sé cuántos litros de sangre, ¿entendés? O sea, no creo que les guste verlo. Obviamente que yo siempre... trato de aportar desde mi lado y viralizar lo importante, pero bueno, no sé si es que me molesta, sino que no lo juzgo, qué sé yo, no sé qué pensar sobre eso.
Bueno, es la única cosa que no sabes.
Esa es la única cosa que no sé.
Bueno, la última, que esta es la pregunta que le voy a hacer a todos, es, si TBR hace un informe sobre vos, ¿resistís al archivo?
No, no resisto.
¿Y te pone, te pone contento eso? ¿Contenta, digo?
Re contenta, porque las personas cambian todo el tiempo. O sea, ¿qué voy a hacer? Igual, voy a pensar igual todos los días de mi vida, me mato. O sea, estamos transformando todo el tiempo nuestros pensamientos, moldeando nuestro... A ver, eso yo, boludo, cuando estaba en secundaria no era la persona más sorora del mundo y ahora lo soy. O sea, qué sé yo, seguro le dije puta a alguien. Y bueno, no resisto el archivo porque voy cambiando mi pensamiento y está bien, estoy orgullosa de cambiarlo.
Está bien, yo ahí coincido. Yo antes era un gran forro, ahora nada más soy un forro. De a poco...
Puede ser.
De a poco...
Puede ser.
Bueno. Hay una pregunta que te hubiese gustado. Hay una pregunta que te hubiese gustado que te haga y no te hice.
No. Estuviste muy bien como entrevistador.
¿Viste vos? La gente que lo escuche me va a bardear, me va a decir, este boludo se hace el periodista. Ah, escucha, sos hater vos.
No.
Eso, perdón, íbamos a terminar, pero no terminamos más. ¿Sos hater vos o no?
No, está bien. Por redes sociales soy un poco hater, pero porque siento que es como mi forma de descargar. Pero ahora igual no tanto. Ahora me estoy controlando un toque, como que ya. Como que a veces me da mucha bronca las cosas y termino siendo un poco hater, pero es algo que, bueno, estoy evitando. También, qué sé yo, la sociedad está preparada para todo el tiempo fijarse en la falla del otro y nunca en la propia. Pero bueno, es algo que estoy queriendo cambiar porque no me gusta, es algo que no me gusta de mí. Soy totalmente sincerísima.
¿Es, no te gusta?
Sinceramente.
¿Es lo que menos te gusta de vos?
¿Ser hater?
Sí. Creo que más...
O ser sincera. No, mentira. No sé si es lo que menos me gusta de mí. Lo que menos me gusta de mí creo que es... Que... A ver. Ah, sí. Lo que menos me gusta de mí es que me guardo muchas cosas.
Sí.
Eso es. Lo que menos me gusta.
Mira, justo era una...
Como que por ser buena no termino diciendo nada y siempre me termino cagando yo.
Hermosa manera de cerrar esto, Reina. Te lo dije dos veces nada más, ¿está bien? O sea, es un avance muy, muy grande.
Muy bien. Y bueno, soy una reina, me lo merezco.
Bueno, gracias, Abril.
De nada. Escucha, tenías que agregar tipo una sección. Uf. Yo igual no lo quiero hacer yo,
A ver.
Tenías que agregar una sección como que te pregunten a vos. Que tengan la oportunidad de por lo menos una pregunta repreguntártela a vos, a ver qué pensás.
Bueno, está bien. Pasa que yo quedo en evidencia, Abril. Yo soy muy estúpido, de verdad, tío. Yo hablando soy muy, muy...
No sos estúpido.
Sí, yo hablando soy muy imbécil. Tipo, voy a terminar diciendo algo y voy a terminar cancelado mal. Tipo, re cancelado. Ultra cancelado. Por eso yo intento no decir...
Bueno,
intento...
tomalo.
Yo por eso que estoy mejor en el error de preguntar y callarme. O sea, hablamos 52 minutos y yo hablé 3. Y me parece perfecto.
Ay, pero yo me siento la peor porque no me gusta hablar todo el tiempo a mí.
Pero está bien igual. Es lo que yo apunto. No, yo no tengo por qué ser el protagonista. El protagonista son mis amigos. Mis amigues.
Tus amigues. Bueno, está bien. Tomalo igual como un consejo. Bueno, no como un consejo, aunque está bueno que, no sé, tenga la oportunidad de repreguntarte vos lo que pensás.
Vale, tampoco.
Tomate el tiempo de pensarlo y decir.
Tampoco soy un tipo interesante como para tener que contar nada.
No, boludo, ¿por qué no?
Ya sé.
Eso decís vos, pero hay gente que le interesás.
Me estoy haciendo el humilde, reina. Soy re interesante.
Claramente.
Chao, Abril.
Bueno, ¿estuve bien?
Excelente. Perdón por despedirte 50 veces. Yo sé que tenés ganas de seguir hablando. Pero ¿sabés qué me espera ahora?
No, está bien.
¿Ya sabés qué me espera?
¿Quién? A ver.
Te doy tres.
Caro.
No, te doy tres opciones. Me espera Caro. ¿Paloma o Paloma?
Paloma.
Muy bien, excelente. Quiero ver...
Bueno, mandale un beso a mi amiguita.
Qué grande Paloma, ¿eh? Bueno, te mando otro.
Bueno, ¿para qué tengo que hacer? ¿Tengo que poner live recording?
Abril, ¿me dejás? Yo te corto.
Ah, bueno, está bien. Pensé que tenía que hacer algo, tarado.
No, vos ya me cortás una vez, ahora te quiero cortar yo, ¿está bien?
Qué cara dura, bueno, estoy.
Chao, te quiero, Abril.
Chao, yo también.
Ah, uff.